piel de las casas. Es Caracol Radio.
Bueno, 4:20 minutos. ¿Por qué es personaje del día? ¿Por qué se está hablando tanto? ¿Por qué ha despertado incluso también, por un lado, burlas, por el otro, rabia? El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Orlando Villar, buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriel, a los oyentes de La Luciérnaga en Caracol Radio. Pues ha despertado todas estas reacciones, Gabriel, porque parece que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no conoce la Constitución o el Código Civil en Colombia o cómo funciona el tratamiento de los menores en el país. En medio de una campaña sobre vacunación, y por supuesto que es importante la vacunación en el país, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo hizo la siguiente afirmación.
Todo niño, niña, adolescente, menor de 10, todo niño, niña o adolescente, todos los menores de 18 años, la patria potestad es del Estado. Si hay alguna negación por parte de algún padre o madre para vacunar al niño, intercede Bienestar Familiar. Ya está ahí, y queremos decir, hay una alcaldía que lo ha hecho muy bien. Ya ha reportado más de 20 casos para que el Instituto Nacional de Salud intervenga para que estos niños sean vacunados. Porque la patria potestad sobre los niños está a nombre del Estado. Entonces no, ningún padre se puede
está a nombre del Estado.
No, este ministro sí está...
Gabriel, hay países que tienen esa normativa. Le estoy hablando de países socialistas como China, como Corea del Sur, que efectivamente cuando los niños nacen, comunistas. El Estado, son estados comunistas, perdón, Gabriel, exactamente, Fidel, que tienen la patria potestad, directamente el Estado. Y son quienes dictan las políticas sobre los menores. En el caso colombiano, Gabriel, el Código Civil, así como la normatividad frente a los menores, si bien hay una protección especial porque los niños son sujetos de derechos, pues se establece legalmente que los niños son, y la patria potestad la tienen sus padres. Si alguno de ellos falla o falta, la tiene el otro, y si alguno de los dos faltara, los niños entran en un proceso de restablecimiento de sus derechos que lo maneja el Estado. En
este Pero caso. Mire, ya empezaron a defender al ministro desde, pues por supuesto, desde Bienestar Familiar, dicen que fue un lapsus. Dice que, por ejemplo, hablando de vacunas, Colombia ha avanzado en los esfuerzos para garantizar la universalidad del acceso a vacunas. En ese sentido, la negación de madre o padre para que sus hijas o hijos accedan a las vacunas pone en riesgo su derecho a la salud. Por ello, las entidades del Sistema General de Seguridad Social de Salud deben orientar a las familias y sensibilizarles sobre la necesidad de autorizar el procedimiento médico, teniendo en cuenta también el principio de autonomía progresiva para el consentimiento informado, es decir, brindando información suficiente con los ajustes razonables. De ahí a decir que la patria potestad es del Estado, no, Fidel, estamos
de
hablando
de ninguna manera.
O sea, estamos hablando, no estamos hablando, estamos siendo ignorantes sobre lo que es la Constitución.
Absolutamente, y desviando el debate, Gabo, de lo que debiese ser salud pública, porque pretender que, como ocurrió en China, establecer un límite de hijos, uno por familia, y si tú tenías como familia con tu pareja dos o tres más, esos dos o tres más no existían para el Estado, solo el que estaba registrado. Esto ha cambiado un poco, ampliaron, lo evolucionaron, pero mira, todo esto se produce en una situación súper compleja, Gabo, y es que la fiebre amarilla desde el año pasado hasta la fecha ha registrado, confirmado 70 casos, 54 de hombres, 12 de mujeres, 33 de esas personas han perdido la vida después de haberse contagiado. Lo que debe haber es una campaña intensa. Lo que se puede hacer el Estado colombiano es, por ejemplo, decirle a los turistas nacionales y extranjeros en esta temporada de Semana Santa, hey, por favor, tenemos la disposición logística para que se vacune contra la fiebre amarilla, pero pretender reclamar la patria potestad, no, hasta allá no.
Yo llegamos. Creo que ese, no sé, el punto más alto de funcionario del Estado de este gobierno, de lo que haya dicho en contra de la Constitución, de la ley.
Pues de los derechos de los padres y los derechos de los niños. Gabriel, mire, le pongo un ejemplo. El derecho a la educación en Colombia también es un derecho fundamental.
De acuerdo.
Y usted no puede en este momento quitarle o decir que la patria potestad no es de los padres porque no tengan al niño en este momento estudiando en un colegio del Estado. Claro que hay que garantizar el derecho, pero se hace, como lo dijo el Bienestar Familiar en su comunicado, con acompañamiento, sensibilización, con campañas, exacto, pedagógicas, con facilitarle, uy, la función a los padres y orientarlos hacia el debido cumplimiento de los derechos de los niños.
Pues el ministro,
mire,
de Salud...
Mire, Gabriel, ¿y sabe una cosa? Se, sí, desvirtúa una intención tan importante como es la de la vacunación, pero cuando ya le mete una amenaza de castigo a unos papás casi diciendo que si no los vacunan, entonces el Estado se adueña de los niños, casi que dijera...
Pues además,
no
de los
mayores.
Según el ministro, los tienen prestados. O sea, el Estado es dueño de los niños y están acompañados de los papás casi que.
Pues el mal manejo de la salud en Colombia, como lo estamos viviendo, le sumamos la ignorancia del ministro, pues ahí sí estamos en el caos total. Escuchemos este Soy la Voz que me gusta.
En La Luciérnaga, Soy la Voz.
Mi nombre es Hernando Herrera Mercado, abogado y miembro de la mesa de trabajo de Caracol 6AM. Y hoy soy la voz de quienes expresamos profunda sorpresa, ya no solamente por las erráticas, confusas, anodinas declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sino también específicamente porque las mismas a hoy traicionan la historia. Ni más ni menos que ha tomado como rival el ministro Jaramillo, alguien que lo supera en grandeza, en conocimiento y en esplendor. Me refiero a don Andrés Bello. Desconoce el ministro que don Andrés Bello, precisamente uno de los catedráticos del Libertador, es el que en Colombia auspició la introducción de un código civil que de manera pacífica ha estado en el escenario colombiano por más de 150 años. Y ahí, cosa que omite el ministro, se dice claramente en lo que hace de la patria potestad de los menores que ella se asigna, como es lo natural y lógico, a sus padres. Pero desconociendo la obra del maestro del Libertador, a pesar de jurarse seguidor de Bolívar, desconociendo la normatividad colombiana, el ministro dice orondamente que la patria potestad pertenece al Estado, pretendiendo estatizar lo que obviamente es derecho ajeno, pero además de otra perspectiva, entrando en suprema contradicción con una norma que pacíficamente ha transitado la historia en nuestro país, para en su lugar decretar una mini constituyente cerebral, si así se quiere, el lóbulo cerebral izquierdo y derecho del ministro, y decretarnos a hoy una nueva impronta de la revolución jaramillista, según la cual la patria potestad es del Estado y no de los padres y las madres.
A la Luciana camino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo, García, prácticamente!
¿Cómo que qué o qué?
¡Se acabó la semana, patrón!
¿Cómo así? Jueves 4:28, todavía falta el viernes y todavía queda 7:31:55 para que se acabe el día.
No,
no está, está en modo Semana Santa ya.
Amén,
anda
hermano.
Con una maleta y todo.
Sí, señor. Con una maleta ya.
Sí,
sí, sí, patrón. Yo
la maleta es Carlos. La maleta.
Yo tengo ya la maleta lista porque ya huele a Semana Santa.
La patria potestad de sus chistes, ¿es usted o es el Estado? ¿A quién pertenece? ¿Qué dice el Código Civil al respecto ahí?
Código Civil del humor.
Considero que esto le pertenece a todos, patrón.
Ah, es de todos.
Esto ya. Es de todos.
El humor es de todos. O sea, si le va mal, le fue mal a todo el mundo.
Exactamente.
No hay ninguna responsabilidad.
Es para no hacerse cargo de la responsabilidad. Claro.
No. Es de todos. Es de todos y para todos.
Sí, ok.
Y por todos.
Ah, y por todos.
Y a por ellos.
Bueno, pues venga, tío. A por él. A por el chiste, venga.
Venga. Vamos, tío. Gracias. Que estaban el papá y el hijo.
¿El hijo de quién?
El hijo del papá, porque digamos él era el papá del hijo y él era el hijo del papá de que nació prácticamente.
Ajá.
Dice, papá. Dime, hijo. Papá, ¿qué es la pasteurización? A ver, hijo, ¿ves ese cartón de esa caja de leche que está en la nevera? Sí, papá. Bueno, pues detrás hay una cerveza. Tráemela y ve, pregúntale a tu mamá.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, pues buen sabor nos va dejando las aclaraciones sobre lo que puede ser el uso del glifosato en Colombia, Orlando Villar. Hoy la discusión, ¿hacia dónde se fue?
Gabriel, ya empieza a existir pues algún tipo de línea exactamente sobre lo que quiere lograr el gobierno nacional, pero mire, toda esta discusión se habría evitado, Gabriel, si sí. Se sienta el ministro de Defensa con su ministro de Ambiente, con el presidente Gustavo Petro y directamente aclaran, dan un mensaje consensuado y le explican a la opinión pública qué es lo que se va a hacer. Lo que ha explicado el ministro Pedro Sánchez, incluyendo una entrevista esta mañana en 6 AM, es que van a usar el glifosato para la erradicación voluntaria, no erradicación forzada. Y esto se va a hacer en los cultivos ilícitos como una estrategia donde es la propia comunidad o los propios campesinos los que decidirán si se puede utilizar ese agroquímico. ¿Qué pasa? Es más funcional. Se hace o se acelera 7 veces más el proceso de erradicación de los cultivos, pero se haría sin la forma aérea. Se haría simplemente una erradicación como la manual, pero con la aspersión con este agroquímico.
Gabriel, sí. ¿Cómo es que se llama el aparato que se pone atrás cuando los campesinos riegan allá?
El aspersor.
No, pero ese tiene el otro nombre.
El aspersor.
Cascarro.
No, sí. No el aspersor.
No, se llama el aspersor, es cacorro, no sé qué.
Sí, sí, nena, pero es mejor el aspersor.
Pero tú vas al campo y tú no dices, me hacen favor y me vende un aspersor. La gente dice, buenas pues, ¿cuánto vale ese cacorro para la finca?
Sí, el aspersor pues para la finca, sí, ya hablamos del tema. Pero fíjese que la discusión va teniendo sentido. Una erradicación de cultivos que podría tardarse 4 a 6 meses se puede hacer en 1 mes ahora utilizando estos herbicidas como el glifosato. Pero la pregunta para el presidente Petro más bien es que no cree que esta discusión, como bien lo decía Orlando Villar, lo han debido tener en los sonados consejos de ministro que nos toca ver y oír por radio y televisión. Presidente Petro, ¿cómo está usted?
Presidente de la CELAC.
De la CELAC, bueno señor, bueno sí.
Buenas tardes, estimados caribeños.
Sí, pero en serio, ¿en qué perdemos el tiempo en los consejos de ministros si no pueden discutir esto entre ustedes? Nadie está informado. Usted no está informado de lo que hace su ministro de defensa.
Bueno,
lo que hace
ministro... ya que parece una mujer celosa dando cantaleta y no me deja hablar.
Pero pues no, a ver, señor.
No somos pueblos solos, somos comunidades que necesitan ayuda.
Sí, pero
y usted sabe que los consejos de ministros son para hablar de otras cosas, menos del glifosato.
Ah, pero a ver.
Dios, es para que yo... como el gran Mesías que soy, el último Aureliano Buendía, predique mi palabra
señor.
Y los ministros agachen sus cabecitas y muevan de arriba abajo como perrito de taxi, diciendo lo que ordene, señor presidente.
Bueno, señor, sí.
Luego, cuando en público hablan de temas como el glifosato, ese que usted está diciendo, pues no se preocupe, yo salgo en X.
En Twitter.
Y yo lo desautorizo.
Pues sí, pero
eso es ser ejecutivo.
Pero ¿y por qué no lo hablan en
eso? Eso es delegar. Eso lo aprendí de Simón Bolívar, el emancipador de ciudades y de pueblos. Y lo dejo porque tengo también que esparcir mi palabra en la sinagoga, en el Consejo de Ministros.
Ah, en la sinagoga, el Consejo de Ministros.
Dile a Daniel Ortega que ya...
Bueno, Fidel, sigamos con este tema. En serio, si hubieran puesto de acuerdo hubiera sido más fácil.
Totalmente.
Porque suena lógico la forma en que queremos utilizar el glifosato ahora.
Claro, y la confirmación de esa tesis, Gabo, de lo que acaba de manifestar, no se pusieron de acuerdo, no se sentaron 5 minutos, vamos a hablar de glifosato, cuál línea de trabajo tenemos que plantearle a los colombianos en cuanto a la erradicación de cultivos y en un contexto, Gabo, que tiene que ver directamente con que nos vean chévere en Estados Unidos.
Sí.
Ahí están trabajando, vea que sí, certifíquenos.
De esa forma se muestra una voluntad, que tenga el campesino de manera voluntaria su aspersor y salir a...
Sí. Melquisedec tiene una finca.
Sí.
¿Por
sí.
qué? Porque aquí le dicen la lora, cacorro, cacorro.
Pero es porque se pone el aspersor, porque Melquisedec fumiga también la lora y aplica herbis. Pero no repitan la palabra, es que ese es para aspersores. Es el tanque que se ponen en la espalda y con él van con la manguerita.
Pero es que una vez la mamá fue con el señor de la casa.
Sí.
Y entonces, señorita, la necesito país. Sí. Señorita, necesito un cacorro de eso, no sé qué.
Sí.
Y entonces fuimos y allá lo dijo. ¿Cuál es usted tiene el aspersor?
No.
Y el señor no le dijo, ¿cuál aspersor? ¿Qué clase de aspersor? No, sino que le dijo, ¿cuál es mi de un cacorro?
Bueno,
y
sí,
de
pero,
una vez.
Pero no hay que repetirla. Sí, pero ya, nena,
le
no hay que. Pero no, está
cacorro.
Repitiendo la palabra demasiado. Ya,
y para demostrar que cada uno estaba hablando por su lado, pues bueno, el ministro habló, el presidente se pronunció. Hoy la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, dijo que en efecto sí se contempla dentro de la estrategia de lucha contra el narcotráfico la utilización de glifosato. Bien. vía terrestre con el famoso cacorro a su espalda. Otro,
pero sí.
Nena, pero
mira, profesor. Mira.
Sí. Ay, nena,
tú lo buscas en
¿pero
Google?
¿Para qué te pones a buscar en Google eso?
Y sale cacorro para fumigar. No.
Hasta ahí lees.
Pues, Villar, hombre.
Sí, no, el tema también con el presidente, como ha ocurrido en otras oportunidades, pero y cuando contradice a sus ministros, es que pierde en este caso un punto de honor. Desde antes de la campaña y en medio de la campaña presidencial, dijo que no se utilizaría una gota en su gobierno, en su administración. Prometió legislar además sobre el tema, que esa legislación nunca salió y ha venido utilizando el mismo decreto del gobierno del presidente Duque, que le permite efectivamente utilizar esta herramienta con esas condiciones técnicas que no pondrían en peligro el resto de los cultivos ni el medio ambiente.
Bien, sí, es... bueno.
Gabriel, mira,
sí,
ay, nena. Hay diferentes precios del cacorro. Ah, bueno, nena. 109.900.
Sí, pero es que tú no tienes...
Hay uno que...
Sí, pero tú no manejas la finca. Un cacorro carísimo.
Cuenta. 348.000 pesos.
¿Sabes qué? Pégame un revolcón a esto. Entonces, más bien, díganle a Melquisedec. ¿Para qué sirve el Consejo de Ministros si no se ponen de acuerdo? Ya, oh, adiós.
¿Para qué consejos que se televisan si con los ministros siempre pasa igual? Petro habla y aquel que lo contradiga, tarde que temprano aquí lo hace renunciar. ¿Para qué tanta carreta? ¿Para qué? Si ningún ministro tiene decisión. Petro habla y no lo ve, la hace perder, y solo vemos desautorización. Mil contradicciones a diario vivimos con respecto a lo del glifosato aquí. Una cosa sale diciendo el ministro, después recula y se ve contradecir. Es por eso que esto aquí es una locura, solo vemos mala comunicación. Trinar tan solo Petro piensa en pura, y está en juego es la certificación.
Chino me llegó con su cortina nueva para darnos de honor una modesta prueba.
Mire, jefe, que Alexandra se está burlando de la forma en que yo bailo y tampoco.
Pero eso es en televisión, después de las 6 de la tarde que nos vemos en televisión, su cortina sale bailando, le pone emoción. Sí. No la otra.
No, esta sí se baila pero, original.
¿Por qué así en ese tonito, patrón?
No, pero pues es que, sí. Pues no, es que la de Chino Messi tiene baile.
Sí.
Por lo menos él baila otra canción, pero sí tiene baile.
A él le robaron la escoba en el video, pero no importa, sí. Es otra cosa.
Baila otra canción.
No, sí. Algún día querrán bailar como yo.
Bueno, Chino, me pongamos humor a esto.
Pero ya nos que... pude de acuerdo a todos.
Sí.
Sí. Que un chino. Un
niño.
Un muchacho. No tan niño, sino
o
ya era
de China.
Sí, ya como adolescente.
¿Pero de qué provincia de China?
No. De Chihuahua. De chino colombiano de aquí, de Beijing, de lo que uno dice en Colombia, que decimos el chino, la China.
De Guangzhou.
El chino, pero el chino malo, o sea, malo.
¿Como
o sea,
quién?
De esos caspas, o sea, así como más o menos como se llamaba Oscar.
Era
malo.
Chino, o sea, decían negro.
Ni el Estado se hacía cargo de esa patria potestad.
La patria potestad. El ministro dijo, patria potestad de todos menos de Oscar.
Menos de Oscar.
Él sí que se encargue cualquier otro.
Malo.
Sí.
Y entonces el Oscar, como a la 1 de la mañana, le gateó a la empleada de la casa.
¡Cuidado!
Eso sí. Le decían, cuidado, pero él no hacía caso. Y
¡claro!
Le gateó a la
entonces
empleada.
Entonces sí era.
Y fue y se le metió. Era Oscar. Fue y se le metió allá al cuarto a la empleada.
¡Cuidado!
Y abrió la puerta.
¡Pero cuidado!
Así, y se le fue y le dijo, hacia el oído, le dijo a la empleada oscura, le dijo, ¡córrase para allá! Y la empleada, no, porque de pronto tumbo a su papá.
No, adiós, señor, fuera.
Queda en familia.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, a veces este país, por donde lo miren, se vuelve un circo.
¡Ajá! ¡Bienvenidos al circo de la luciérnaguita! ¡Gabrielito! ¿No será que es pecado trabajar 3 días antes de que empiece la Semana Santica?
¡No!
¡Ah, bueno, gracias! Hoy presentamos el espectáculo de los saltarines. No confundir con quienes son famosos porque le dicen salte aquí y reclame un mosca.
¿Y en la pista desfilan los empleados? Que son contratistas del Estado. Saltan y saltan matones buscando platica prestada y mientras le pagan las cuentas de cobro, ese cobro parece payaso chiquito y gordo. Es más fácil saltarlo que darle la vuelta.
¡Qué chiste!
En la pista vemos los saltarines que tienen que saltar de un lado a otro buscando platica para pagar los impuestos. Ellos recurren a la alcancía, pero normalmente ese marrano está muy desocupado. Oh, no sé por qué me tocó ese numerito. Porque en Colombia le echamos una moneda a la alcancía y al otro día queremos sacarle 2.
Por último, presentamos a los encargados de girar los recursitos para la salud. Que saltan y saltan para evadir su responsabilidad. A estos lo llaman los desahuciados. Porque sufren de sacaculismo crónico. Si usted como colombiano se siente un saltarín más, lo esperamos en nuestro circo para que nos enseñe a saltar.
¡Gabrielito! ¿Seguro mañana hay que venir a trabajar?
¡Sí!
¡Ah, bueno! ¡Qué la luciérnaguita! ¡En donde los payasos saben a atrás!
¡Y los que hacen reír son otros!
¡Pero sí hay que venir!
¡Siga preguntando, mamá!
¡A la luciérnaga risa loca trabajar! Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating. Ah, no, Risa Loca, me dicen que usted, que ya, que no, que ¿cómo? Usted no.
Ah, él no trabaja mañana.
No, que ya no, que si no leyó el correo.
Ah, no, no, no he visto el correo, ¿no? Patrón. ¿De las vacaciones?
No sé. No sé, revise si le llegó la plata desde las vacaciones o de la... Bueno, no, usted revise el correo y lo que le consignaron.
O si la tarjeta de paso le funciona.
Sí. Pero yo voy a dejar para ver ahorita entonces para...
Sí, ahorita, sí. Sí,
sí, para lo de la sorpresa.
Y porque... a ver si la tarjeta de ingreso a Caracol todavía le funciona. Funciona.
Pues ingresé por lo menos.
Sí, por eso.
Ahorita veo cómo me va para la salida.
Que recoja lo del locker, dice el correo.
Ah,
no, pues claro, porque viene Semana Santa. Que viene Semana Santa y todo, sí, que recoja todo.
Bueno.
O sea, ya.
Okay. Ah, bueno, sí, ah, muchas pero fresco. Gracias.
Sí.
Qué sorpresa.
Sí.
Me da una emoción.
Sí. Ajá.
Que llega y le dice. Él a ella le dice.
Perdón, ¿qué era el de ella? Dígame.
No, es que no le puedo decir qué eran.
Ah, ¿por qué se dan el chiste?
Sí, señor. Le dice él a ella,
sí.
Tienes que cambiar. Y le dice ella, me gusta como soy. Dice, sí, pero mete segunda porque vas a quemar el motor.
Ah, bueno, profe.
Historia de la vida real.
Adiós. Muy malo. 4.52.
La luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Paisita, ¿cómo le vaya en Medellín?
Gabriel, estoy súper, súper, súper contenta pues de saludarlos. Acá estoy con Risa Loquita,
con
Corozo,
con Carlos, sí.
Aquí todos felices.
Sí. Ay, a mí me gusta. Bueno.
Contentísimo.
No, me han tratado muy bien, me han dado tintico de todo.
Sí. Y aguardientico también.
Pero a ver, sí, Risa, no se puede tomar trago, no. No, estamos al aire, estamos trabajando, señor.
No, pero ella lo tomó cuando no estamos al aire.
No importa, no, estamos en Caracol, estamos trabajando. Es que es descarado, hombre.
No, porque usted es al aire y no estamos al aire.
aire ahorita, ah, estamos en cuñas y ella lo tomó.
Ah, o sea, en cuñas podíamos tomar. Ah, no sabía.
Pero Risa Loca le dijo que se fuera a la terraza para tomarse la guardiana.
Ah, sí, nos lo tomamos en la terraza, una vista espectacular. No, ¿sí o no, paisita?
Ay, que
no, pero es que usted no, puede, usted no puede salir y tomar trago y volver a hombre al aire, no, señor.
Pero es que usted mismo dijo, patrón, que en Caracol no podía, nos fuimos para la terraza, ahí no estamos en Caracol.
No, era jurisdicción de Caracol.
Ah, ya,
bueno. Venga, pero déjenme
un segundo, paisita. Don Sebastián Vargas, estamos pendientes del fútbol.
De la Copa Libertadores, don Gabriel, porque los dos equipos colombianos a esta hora en acción. El primero en Beira Río, en Porto Alegre, en el sur de Brasil. Atlético Nacional 0-0 con Inter, que tiene al colombiano Johan Carbonero como titular y a Rafael Santos Borré como suplente. Y en Buenos Aires, sin público en el cilindro, Racing enfrenta al Bucaramanga, 12 minutos, 0-0, los dos equipos como visitante, sumando puntico. Es importante sumar, y en esos países sobre todo.
Bueno, paisita.
Vea pues, no, le iba a decir que así como le cuentan noticias, le voy a contar una buena.
A ver, cuénteme.
Imagínese que voy acá en el parque, Belén.
Sí.
Pues unos hombres privados de la libertad 10. Ayudaron a que el parque El Pedregal, es el centro penitenciario El Pedregal.
Ajá.
Y ayudaron a poner bonito el parque Belén.
¡Ah, qué bonito!
Como una manera, pues, de resocializarlos, de permitir una herramienta nueva para la reintegración.
Bien, qué bueno, sí, que devuelvan con favores, sí.
Y dignidad de alguna manera para ellos, a pesar de que están privados de la libertad. Pues eso es un programa bien bonito.
Sí, me gusta, sí,
así
señora.
Que bueno, estas noticias yo las cuento que a mí me gustan, pues.
Pues aquí estamos con Fidel y con Orlando Villar.
¡Ay, qué bueno! Porque les quiero preguntar. Hola, Fidel.
Yo, paisita querida.
No, pues, feliz. Vea, le pregunto, ¿cuál medida van a tener que obedecer ahora los bancos, pues?
Pues es una decisión supremamente importante que tiene un impacto social que ataca la discriminación y tiene que ver, paisita y oyentes, con lo siguiente. Una decisión de la Corte Constitucional tuvo un fallo a favor de una persona que no le otorgaban la posibilidad de abrir una cuenta bancaria, una cuenta de ahorro, tampoco en una plataforma de las habituales que hay. Él purgó una condena, en efecto, sí, en 2017.
¿A Bea?
Exactamente. Salió, cumplió con el Estado, con la sociedad, procuró establecer, ejemplo, un restaurante y, por supuesto, para los pagos, una...
Hacer una cuenta.
Pues los bancos le decían no, lo pusieron en una lista negra. Y a partir de ello, la Corte Constitucional dijo, ustedes no pueden hacer eso, se están extralimitando.
Pero además,
están afectando la actividad económica de un ciudadano que ya pagó sus deudas con la sociedad y por ende están discriminándola. En ese orden de ideas, ordenó la Corte Constitucional, querida paisita, abrir la cuenta. No vamos a mencionar los bancos para no ponernos aquí a darnos topes con ellos. Y esta persona, pongámosle el nombre Pedro, ahora puede acceder a una cuenta. Tenía que pedirle a un amigo, Gabo y paisita y hermano.
Un intermediario, ¿qué? Sí, no. Pero además, Gabriel, si ya pagó la condena, entonces lo van a castigar ahora, pues, cuando
mira,
ya se quiere resocializar.
Chévere. Aparte de defender los derechos de bancarización que tiene este colombiano, la Corte puso tareitas brevemente. Abrir la cuenta, ya lo hicieron. Además, pidió a las entidades financieras que revisen, por favor, los procedimientos financieros administrativos para evitar prácticas discriminatorias. Ordenó la Corte Constitucional a la Superintendencia Financiera que emita una circular para todos los bancos y plataformas que permita garantizar, comillas, equilibrio entre la presentación de estos servicios bancarios y el acceso a ellos.
Oiga, y vea pues, ¿cuántos justísimo criminales de cuello blanco, don Graviel? Ah, y el lavando activos y todo, y ahí si nadie le dice nada.
La resocialización, ¿en dónde queda si no le damos garantías?
Y
para
oportunidades, ¿qué tal este?
Bueno, ahí están los bancos.
Gracias, Fidel. Orlando Villar.
Paisita, ¿cómo me le va?
Vea, pues un saludo especial a usted. ¿Qué pasa con eso de la tal guerra comercial?
Mire, algo de respiro teníamos en las acciones, en por ejemplo, el precio del petróleo, que había repuntado algo, cuando Estados Unidos flexibiliza un poco, dice que se darán 90 días para o de suspensión más bien de estos aranceles mientras se adelantan negociaciones con varios de los países.
Con los países que dicen planteemos conversaciones y negociar.
Sí, la Unión Europea respondió, Gabriel, con otros 90 días también para imponer entonces los aranceles a Estados Unidos. Hasta ahí la cosa iba bien.
Sí.
Pero sale Estados Unidos a decirle a China, oiga un momento, no, usted no está en esa lista, usted no solamente tiene aranceles, se hablaba ayer de un 125%, sino realmente sus aranceles son del 145%.
No.
Los chinos, por supuesto, responden además con ese arancel del 84% a las importaciones de los norteamericanos y empieza a acusar a Estados Unidos de estar actuando con amenazas, con chantajes, con presiones, y China dice que van hasta el final si continúa esta guerra comercial de aranceles con los Estados Unidos. Pues ahí, Gabriel, los indicadores que venían un poco subiendo nuevamente se ven afectados. El petróleo bajó cerca de un 2% por ese miedo a la recesión, la profundización de este conflicto comercial. El dólar en Colombia tuvo una leve caída de 66 pesos. Está en este momento en 4.350 pesos al cierre, lo que pues muestra que había servido de algo, Gabriel, esta flexibilización de la guerra. Pero las dos grandes potencias, China y Estados Unidos, no están dispuestos a ceder en esto que impactará, por supuesto, la economía mundial y también la de Colombia.
Gracias, pues, Gabriel. ¡Ay, tú feliz!
Bueno, paisita, pues sigo con su compañerito de mesa.
¡Ay, chis, con lo charro que es! ¡Ay, sí!
Muy charro, pensaba que estaba muy charro.
¡Muy charro! Sí.
Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
¿Cómo que para el humor, patrón?
Es bueno.
Ave María, bueno.
De más que sí.
Muy charro, muy charro, ¿cierto? ¿Usted le parece muy charro?
De más que sí.
Sí, claro, de más que sí. Es que estaba pasando muy bueno aquí con la paisita.
Sí, claro. Pues tomando aguardiente, obvio. Pues,
no, pero profesor, la verdad es que sí, me tomé uno para el frío, porque sí. Es que a veces hace unos fríos.
¿Cuál frío en Medellín? ¿Cuál frío?
A veces hacen unos fríos.
¿Cuál frío? ¿Sí,
no?
Haciendo frío.
¿Sí o no? Dice que está haciendo frío en Medellín.
Me tomé el aguardiente para el frío en Medellín.
La nueva nevera.
Sí, no, la nevera.
Pero es que a veces hace frío.
No, ha estado lloviendo, ha estado haciendo frío.
Sí, pero así para el frío, no.
Ahora, no, como Bogotá, pues. Sí,
no, también, es que aquí también hace frío.
A mí me está dando frío.
Y si estuviera haciendo calor, entonces también para el calor. Sí,
¿le traigo media cobija?
No sé. Sí, me está haciendo.
¿Es la media?
Sí, media cobija. Media sí. Cobija. Sí, porque estamos aquí en el estudio.
La media la han ido.
Bueno.
Pero igual, pues estaba, pero era un traguito nomás.
Sí,
pues,
está tampoco, bueno, pues, bueno, un escándalo, ya, hombre.
Un traguito, pues. Sí.
Bueno.
O sea, el señor bebe y viendo fútbol, porque sí. Me imagino que
está. No, no está haciendo nada. Pero,
yo estoy concentrado.
Lo que importa
en el
es que el chiste sea bueno.
Corozo sí está concentrado ahí pegado al televisor.
No, del humor.
Es que el humor internacional, dijo.
Y nacional.
Internacional
y nacional. Sí, de acuerdo. Y amarilla, sí.
Entonces, que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos.
Y de Corozo.
Y de Corozo también.
Ah, ok.
Entonces le dice un amigo, ¿viste? Yo creí que no iban a caber tantas llamas en el corral y sí cabieron. Okay. Escupieron. Claro, es que son llamas.
Sí. Sí.
Estuvo bueno ese juego de palabras.
Pero Sebastián dice que es previsible.
Sí, se debía venir.
Sí. Ay, perdón.
Bueno, ¿qué vamos
no,
a hacer?
No lo vuelvo a hacer.
Bueno, la que se veía ir fue Francia Márquez, que está ahora en México. Vicepresidenta, ¿cómo le ha ido en México? Buenas tardes, Francia, ¿cómo está usted?
Aquí me ha ido divinamente, ya se me condecoraron.
Ah, sí, vea.
Eso les cuento, órale, mis queridos guaritos.
¿Guarito es
lo
que
guarito?
Están tomando?
¿Dijo no, guarito?
¿Guaritos o güeritos?
Ah, güeritos. Claro.
Me dio sed.
Sí. Le dio sed también a la vicepresidenta.
Tiene frío. Sí.
Bueno, ¿y qué más nos puede contar de su trabajo ahora que solo se ocupa de la vicepresidencia?
Netflix, bueno, no sonó Netflix.
Sí, ahí sonó.
Precisamente, está viendo que aquí solo hay soledad y no hay con quién hablar, solo se ve aburrición y tristeza.
Pues, pero a ver, obviamente hablamos de lo que está viviendo usted en el gobierno.
¿Qué gobierno ni qué nada?
¿Qué?
Yo les hablo de lo que pasa en la película El Náufrago de Robinson Crusoe.
¡De Robinson Crusoe!
Eso salió mismo. Muy natural,
la película que estoy viendo en Netflix. Ajá. Uy. Esto se puso peludo.
Bien.
Solo se ven ruinas y desastres. Acabó con todo lo que se había construido.
Pero que está hablando de cómo destruyeron el sistema de salud.
No, qué sistema de salud, ni qué 8/4. Yo hablo desde la película Tornado, la nueva de Netflix.
Sí. Ya, sé lo que hicieron el verano pasado. Wow.
¿Cómo se le ocurre decir que sabe lo que hicimos en el gobierno? Por ejemplo, con el mal manejo del orden público, que está patas arriba, respete.
No, yo hablaba del clásico del cine de suspenso, de terror, de sé lo que hicieron el verano pasado, Francia.
Ah, ya, eso mismo. Esa película hasta tiene su propia braga.
No, saga sería, eso sí.
Eso mismo. Mejor me voy a ver si en abril me hacen entrevistas 1000. Me tienen olvidada. Y eso me produce mucha servidumbre.
Incertidumbre.
Ay, ¿y yo qué dije? Quítenme sin anestesia, no sean así.
Bueno, señor, bienvenida siempre cuando quiera. Poquitico de humor, más bien a las 5:22.
Chino me llegó con su cortina nueva para darnos de humor una modesta prueba.
Esta vez.
Al final pensamos que se iban a quedar callados, sí, pero no, ahí estaba el jajaja.
No. Yo ya iba así, ya iba yo impulsado a decir.
Es que como envidia, como un toquecito
no,
ahí.
No. Sí.
Tirria se llama. Tirria.
Sí. Bueno.
Una paloma.
¿Mensajeras?
No te ensajero, es una paloma.
¿Se elabora?
¡Nuevo!
Que una paloma, pero era una paloma marihuanera.
Uy. ¿Cómo?
Sí, señora. Una paloma marihuanera.
Ajá. Muy espiritual.
Sí. Sí, se llama Oscar. No, mentira. Una paloma marihuanera que iba volando.
Claro.
Iba
volando. Estaba volando, sí, pues generalmente.
Y tiene ojos rojos.
Sí.
Con los ojitos rojos y todo, iba volando la paloma marihuanera. Y de pronto se le pasó la traba y se acordó que no era paloma, sino un marrano y se fue.
Me encanta.
No,
dejé así.
Dejémoslo de ese tamaño. Más bien, déjeme saludar a Gustavo Bolívar, que tuvo una importante reunión con el encargado de la embajada norteamericana en Colombia. Gustavo, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, sí, a ver, sí, pues a qué pecho tuvo reunión con...
Hello, Gabriel, how are you?
Muy bien, señor, ¿cómo usted?
Listen oreja, listen.
Pongan oreja, sí, eso. Oigan, pues.
Exacto, porque me reuní con el encargado de la embajada norteamericana en Colombia.
John McNamara.
Ese mismo, sí. Gabriel, sí. No, eso es espectacular, definitivamente. Además, él me vio y me dijo que yo prácticamente era otro gringo ojiazulado, prácticamente.
Ah, no me
sí.
digas.
No, sí. Eso conversamos sobre los desafíos bilaterales y la lucha contra el narcotráfico.
Claro.
Negocios comunes, valores democráticos, el fortalecimiento de la history, Gabriel.
De la historia. Ah,
sí, bien. O sea, de la historia entre sí, Colombia y los EEUU.
Ajá.
No, ya quedé con eso listo para ser canciller. Pero, ¿verdad que yo voy es por la presidencia, no?
Sí.
Bueno, pero hay que ser un presidente bilingüe. Recuerda que yo siempre he dicho que el inglés abre puertas y que además, entre las personas que sepan mejor inglés, pues se acabarían los ladrones.
Sí,
pero bueno, los dejo. No sea que Trump me esté llamando para que nos reunamos. Igual es que, bueno, pues que yo lo haga esperar un buen ratico, pues eso no tiene nada que ver. Pero bueno, Trump, si me estás escuchando, no te pongas intenso porque también te va a subir aranceles.
Oiga, Villar, ¿es cierto? ¿Tuvo la reunión de qué hablaron?
Sí,
¿Qué dicen de la reunión de Bolívar y el señor McNamara de la Embajada Americana?
Perdón, me go, Gabriel.
Váyase, pues.
Pues, Gabriel, y además que es uno de los funcionarios, pues además de ser director de Prosperidad Social, pues tiene su familia, él lo ha contado públicamente, sus hijos en Estados Unidos, así que una buena relación tiene él con el gobierno norteamericano. Se reúne con el encargado de la embajada norteamericana en Colombia, John McNamara. Dice él que hablaron de la lucha contra el narcotráfico, de negocios comunes entre Colombia y los Estados Unidos y el fortalecimiento de la relación entre los dos países. No se ha entregado más detalles, Gabriel, no ha entregado declaraciones. Esto lo pone él en un post en Instagram junto a la fotografía donde se da la mano con el señor McNamara. Pero esperamos entonces desde el gobierno nacional que entreguen más detalles de lo que ha sido este encuentro.
Bueno, señor, porque son las 5:26 en La Luciérnaga.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, sigue La Luciérnaga, sigue Caracol Radio al aire. Bueno, Villar, ¿cómo le ha ido al ministro del Interior, Armando Benedetti, impulsando la consulta popular? Está muy hablador Benedetti estos días.
Y están con toda, Gabriel. Mire, hoy contamos en primicia aquí en Caracol Radio y posteriormente el ministro Benedetti lo confirmó. Se reunió hoy con Sobancaria y con otros líderes empresariales del país. Y la propuesta que está sobre la mesa, Gabriel, es que se pueda financiar desde el gobierno nacional el pago de las horas extras después de las 6 de la tarde.
Ok.
Eso aliviaría, por supuesto, el bolsillo de los empresarios. Estamos hablando de los pequeños y los medianos empresarios, que serían, digamos, los que más afectaría una eventual reforma en ese sentido. Esa misma pregunta se podría incluir en la consulta popular, es lo que dice el ministro Benedetti, y de esa manera entonces los colombianos sean quienes decían, primero, si se modifica el horario para empezar a pagar las horas extras, segundo, lo que ha dicho el propio presidente Petro, y es que se incluye entonces la jornada de que los sábados también se contaran como una jornada festiva para horas extras, y lo tercero, Gabriel, que eso fuera financiado por el mismo Estado que viene a ser el bolsillo de los colombianos.
Pero entonces viene la pregunta, entonces el Estado sí tiene plata, ya que está ofreciendo financiar en este caso las horas extras, o la financiación va a ser de la misma manera que se entregan los subsidios por energía eléctrica y que nos tienen al borde del apagón por las deudas del Estado con las electrificadoras.
Claro, Gabriel, es que el tema es que usted en la consulta popular, y lo ha traído nuestro abogado de la Luciérnaga, puede preguntar cualquier cosa.
Sí, no.
Y los colombianos muy seguramente...
Y si quiere que le rebajemos los impuestos también, y lo popular, y que no vamos a subir los peajes también, y que quede ahí.
Y que no suba la gasolina, y que bajen las tarifas de energía, pero todo tiene un costo fiscal, todo tiene... Deberían hacerse unas mesas técnicas para evaluar esas propuestas, porque el ministro obviamente pone esto sobre la mesa, le dice ya a los empresarios que habría un alivio ahí, pero no dice específicamente a dónde va a salir la plata.
Es que,
tienen que estudiar, tienen que verificar
fácil.
De dónde sale el billete.
La propuesta de Benedetti es bastante responsable, en serio, porque es que no dice... Primero, además, siempre están diciendo... Hey, la regla fiscal, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Cómo se va a financiar eso? ¿Qué va a pasar? Ay.
Están impulsando y están fortaleciendo y dándole toda la gasolina que puedan.
Espérame
a la...
que tengo no, a Benedetti pero... otra vez en el chat. Ay, hombre,
ah, sí, nos sí, está
sí,
escuchando.
No, pero nombramos, sí, pero, claro. Pero la verdad, Armando, no sé qué venga a decir acá, se me hace irresponsable que estemos feriando que vamos a financiar cuando no tenemos con qué financiar nada en estos momentos. A ver, démosle play a ver qué dice nuestro audio.
Hey, Gabo, hey. Te habla Armandito Benedetti.
Sí, señor.
Mi compadre del alma, te mando un abrazo para ti y para toda la partida de huepita que están ahí privada. Mira, espero que la estén pasando puramente bien.
Sí, está bien.
Y si no es así, me importan tres tiras de veras.
Bueno, pero a ver.
Al fondo escucho reírse a los socios de Azogaco, no. Encabezado por su presidente, el maricón. Risaló, cabar. Mira, yo sigo trabajando en la consulta popular y le estoy metiendo el culo.
No,
y aquí
no.
En confianza también le estoy metiendo la hue con todo el forro. Mira, y se me ocurrió una idea, ni la triple hue. Y es incluir una pregunta sobre si les gustaría que el gobierno subsidie el pago de horas extras desde las 6 p.m. sí. A las pequeñas empresas.
Estamos hablando de eso, irresponsable.
Qué cabezazo tan doble mal. Oye, me imagino que a mis críticos, todos estos del gobierno, esta propuesta les cae como una patada en la web.
No,
a los
ver.
Muy carechip todos. Y todos esos detractores se van para la gran puta mierda.
Pero...
y que un burro en los pichos.
Bueno, no. Oye, no.
Para todo y que papito lindo me los guíe por el buen camino y le ayude a las bendiciones. Abacho, abacho, pico, mua, mua.
Adiós.
Besos, mua.
Bendiciones, sí,
los
bueno.
Mucho.
Vamos en la misma.
Me lo bendiga.
Ay, sí. Oiga, ese audio, Gabriel.
¿De dónde salen las platas para los subsidios?
Pues, Gabriel, el tema es que se puede comprometer
de la misma partida
gobierno de donde, nacional.
De donde van a dar los las paneles solares para los edificios y para las casas. De ahí mismo va a salir esa plata.
De ese mismo bolsillo. Gabriel, mire, se ha advertido además desde diferentes carteras, por ejemplo, como la de ciencia, los grandes recortes que han tenido los ministerios en diferentes rubros, en diferentes, digamos, proyectos, de iniciativas de las más importantes. Y el gobierno es que tiene que seguir recortando dinero. Solamente para este 2025 se habla de un recorte de 40 billones de pesos, además de los 20 billones de pesos que tuvo que suspender ya el presupuesto general, que lo suspendió y están comprometidos.
Claro, pero
¿qué van a hacer en 2026?
Hacer propuestas populistas para impulsar la consulta popular no debe ser el juego limpio que tiene que tener el gobierno.
Pero pone a hablar a la gente, nos pone a hablar a nosotros, ¿sí? Y pone a hablar al país de lo que quieren finalmente, y es que se suba el pueblo colombiano al tren de la consulta popular.
Por el no pago de los subsidios de la energía, estamos a puertas de un apagón. No sé qué pasaría donde se apruebe en este caso y se vote la consulta frente a que el gobierno le va a financiar a los pequeños y medianos empresarios las horas extras. Ahí sí, como dice Chinome.
A la Luciana camino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Prácticamente.
¿Cómo que qué o qué? ¿O para qué? ¿O cómo, cuándo, dónde?
para el humor, patrón.
Eso, muy bien.
Es que hay muchas preguntas, yo no sabía cuál responder.
No, pero es que es sencillo, es para lo que vino. Claro.
Sí, bueno, sí, yo vine...
Porque quise, para... a mí no me pagan.
Sí. Yo vine para hacer feliz a la gente.
Ah, yo no vine... me digas eso, sería mejor que fueran. No. Son modos de ver la vida, sí.
A brindarles un poco de amor y de humor a la humanidad.
Le aceptamos hasta brindarles, pero... ¿Eh? Ya jueves, ya con Semana Santa. ¿Usted va a trabajar Semana Santa?
No, señor. Ah, sí.
Al fin, bien.
Pues es que no sé. Se supone. Al aire sí.
Ah, ya, ok.
O sea, sí, pero de corazón sí. Voy a sonar, por lo menos.
Ah, bueno, muy bien.
Sí, pero no le he contado, patrón. Vamos a estar representando a Antioquia.
¿En dónde?
En Ibagué.
Cuénteme.
En los Juegos Nacionales para Periodistas Deportivos de Acor Antioquia, Acor Colombia. Nosotros vamos a representar a Antioquia con Acor Antioquia.
¿Pero en qué disciplina deportiva?
En fútbol de salón.
Bien.
¿Por qué?
No, así. Aquí estamos. Es que estamos hablando de lo del Día de los Animales de Granja, que sí. Fabrica, entonces, y, que el caballo le está dando ejemplo a yo.
Y también en baloncesto 3x3. Los juegos inician desde este sábado, patrón.
Ah, muy bien.
Sí, señor. Entonces empezamos. Voy a empezar competencia el sábado en 3x3 de baloncesto. Bueno, pues baloncesto sí. 3x3.
No, va a terminar en 4.
¡No! ¡No!
Claro. Sí, bueno.
Y creemos que la estatura, pues, no importa en el tema del baloncesto, ¿cierto?
Baloncesto no, necesita. Es la misma importancia de la natación en el waterpolo. No se necesita, ¿no?
Ah, güey, sí. Madre. Yo no había pensado en eso. Sí. Pero el waterpolo no era lo del el polo acuático y el...
Sí, sí, eso sí, que no volví a jugar waterpolo desde que se me ahogó el caballo en la piscina. Sí, es muy complicado, sí.
A mí me gustó, y sí. No es porque necesite los días, pero...
Sí, muy bueno, muy bueno.
Muy bueno. Sí. Que checan, estaban la parejita de novios.
¿Novios de quién?
Novios de ellos, porque ella era la novia de él y era el novio, y él era, y él,
y él
para mañana.
O sea, ¿cuántos eran? O sea, era como un trío, un cuarteto ahí.
No.
Y él, o sea, eran
no,
tres
eran novios. No, él y ella. Ah, ella okay. Y él, sí. Y él y ella.
Ok, ah, ¿cierto? Bueno, sí.
Entonces, sino que como soy... Es que me mandaron gafas, patrón.
Ah, sí, sí. No, le vieron, le quedaron perfectas. Está leyendo perfecto. Muy bien. No,
esto lo dije sin leer, patrón.
No, recomiéndeme el optómetra. que lo vio.
Perdón, patrón, pero esta parte fue sin leer. Esto.
Ah, muy bien, sí.
No le olviden lo de microfútbol, jugar sin gafas.
Sí.
Gracias, Chino. Sí. Yo sí iba a jugar sin gafas.
Claro,
mejor,
claro. Porque con gafas no ve nada.
Bueno, y entonces
llega y le dice él a ella, le dice: me estás llevando a la ruina. Así le dijo. Y, me estás llevando a la ruina. Oh. Le dijo ella: claro, pendejo, si somos arqueólogos.
Pues se ríe porque se ríe. Carlos, entiende, uno es el nuevo, tiene que reírse, agradar,
no, la verdad es que Carlitos fue el que me pasó el chiste, Carlitos me pasó el chiste, por eso
yo no libreteo ese. Es como por qué se ríe de la vaina.
Allá se ríen por compañerismo entre ellos, ¿no?
Sí.
Y aquí yo me río por no dejarlo solito.
Por no dejarlo solito.
Sí, porque es que cuando uno cuenta un chiste y nadie se ríe, uno queda solito y se siente uno muy mal.
Pero ¿y por qué cuenta un chiste malo? Cuenta un chiste bueno y todo el mundo se ríe. Claro, sí, es así de sencillo.
Porque amigos estamos en las dificultades.
O sea, usted quiere es contar un chiste malo y que allá no
se ría. Se rían y lo aplaudan. Cuando cuente el chiste ahora, que entonces.
Que me apoyen los tres que traigo ahorita.
Ahorita lo vamos a aplaudir, Chinome.
Sí, ahorita lo aplaudimos. Pero es que nosotros, Chinome, acá aplaudimos chistes buenos, Chinome. Si el suyo es bueno, lo aplaudimos. El de Resaloca es bueno, lo aplaudimos. Ese que acabo de contar no merece aplauso. No, nada, eso no.
Ah, pero vea.
Eso es una ruina de chistes.
Hay disidencias en Medellín.
Ave María.
Es una ruina de chistes.
Se jodió esto, patrón. Vamos a unos mensajes.
Adiós, señor.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
El país se hunde y nosotros mirando como siempre para afuera para arreglar el mundo.
Marica, ya.
Ya no es raro que Petro hable donde llegue, que todo el mundo se está creyendo el jefe. Los problemas que hay acá son suficientes, pero lo de la nación deja la suerte. Por lo de Cuba y Palestina se enoja, y el mundial crece lo que pretende. Pero qué va, puro discurso no más. Hoy yo voy a pedirle que no olvide los problemas que hay acá. El tren de Aragua, Petro sigue hablando. Y niños mueren en la guerra porque aquí los reclutan a diario. El carbón, él dice ser un adversario. Y energía, aquí no hay palo necesario. Pero a diario también de agua y medicinas mucho habla. Pero no hay presupuesto de peces porque ahora están sin plata. El catatumbo está lleno en su versión. El Chocó y el Cauca hoy llaman urgente, pronta atención.
¡Epa!
Chino me llegó.
¡Epa!
Cocina nueva para darnos de humor. Una modesta prueba.
A mí lo que me gusta de mi cortina es que prende a todo el mundo.
Claro, no, no, pero vi el apoyo que usted estaba solicitando, ya vi cómo sí. Va a ser.
No, nosotros aquí estamos bailando.
Sí. Los apoya.
Incluso ya que Gabriel dijo, epa, y nosotros aquí también.
Sí,
epa.
Sí, pero pues espérense que lleguen a la discoteca a la que van ustedes a bailar.
No nos da para bailar como Chinome, pero pues.
Vayan y bailen más tardecito, pero esperen, aquí trabajen un rato. Pues hagan lo que quieran y disfrácense y lo que quieran, sí.
Vamos con un chiste infantil.
Chiste infantil.
Sí, chiste infantil para una tarde así infantil y todo eso. Que,
cosas así.
Que no digan que solo es temas para adultos y esa nena, no.
A ver.
Entonces iba Caperucita. Caperucita roja. Sí, señor, roja. Okay. Roja porque todavía sigue siendo roja.
Sí.
Entonces iba Caperucita roja por el bosque cuando de pronto ya iba. La, 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 la. Ah, no, eso es de los pitufos.
Parecido. La, 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 la. No, no, bueno,
estaban en otro cuento. Estaban en otro cuento.
Sí. Era otro cuento. Entonces iba Caperucita acá por el bosque. Ay, toda contenta, toda feliz. Ay, no sé qué. Entonces, de entre los matorrales le dijeron: hola, Caperucita. Dijo Caperucita, ay, ¿eres tú, lobo feroz? Dijo, no, soy el cazador, sino que tengo gripa.
Sí, pero a mí me gustó un poquito.
Un poquito nomás.
Sí, nomás, sí, sí. Nomás. Pero vi que las disidencias no le hicieron celebración. No,
sí, nosotros lo reímos.
Se ríen pasito para disimular. Sí,
la luciérnaga.
Muy bien, hola, bienvenidos. Aquí estamos, como siempre. Empieza la tarde con la luciérnaga de Caracol, de 6 a 7 de la noche. Nos escuchan en Caracol Radio. Nos pueden ver aquí mismo en el Canal 1 y también estamos con Red Más Noticias. Bueno, aquí estamos. Oh, veámonos todos. Don George Pinzón.
Gabriel.
Don Javier Chinome. Doña Alexandra Montoya.
Hola.
El señor Orlando Villar. Gabriela Oli. Romero. Fidel Franco, nuestro Firmes. Periodista invitado. En Medellín, nuestros compañeros. Risa Loca. Carlos Corozo. ¿Cómo Firmes. Estamos, señores?
Muy bien. Muy
excelente.
Bien.
Excelente.
Es una belleza. Fernando Gafa Rizalón, que es un bombillo ¿ya? con gafas. No, mentiras, eso es horrible, no, eso es feo.
Ay, qué pesado.
No hagas eso, sí, eso.
Que así no quiere decir que usted se lo diga tampoco. No,
bueno, pues. Y vino hablando de bombillos con Fidel. Vámonos, musiquita, más bien.
Pero sin gafas.
A la luciérnaga vino Rizalón a trabajar.
Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo prácticamente.
¿Cómo que qué? Okay.
Se acabó la semana, patrón.
Hoy jueves.
Sí, pero ya jueves ya prácticamente.
Son las 6 de la tarde, 5 minutos y 45 segundos. Faltan 5 horas. 54 minutos y 5 segundos para que se acabe el día.
No falta nada, patrón. Que no.
¿Qué?
Huele a Semana Santa. Huele a Semana Santa.
Bueno, sí, señor.
Se acabó. Bueno. Es que como estoy estrenando gafas, patrón.
Ah, no. Vea, pues. Diga, el... vea. Ajá, vea, pues. Vea, para que vea.
Sí, sí, entonces que lleguéis que. Es que, ay, mira, tengo 3 llamadas perdidas del oftalmólogo. ¿Ah? El deber me llama.
Es un juego de palabras.
Pero está interesante.
Ah, bueno.
Gracioso no es, pero interesante sí es.
Te deja pensando.
Sí, te deja pensando. Pero es que el humor es para reírse, no para quedarse. Mira, Chino.
No, no, pero analícelo y verá qué.
No, es que no es para analizar. Esto no es de psicoanalistas, hombre, no. Eso
ah,
es
no.
El laboratorio no.
Pero sí, el deber me llama, me gustó. Ahora sí, noticia más bien. Está bueno. Sí.
En La Luciérnaga, la noticia del día.
Bueno, don Orlando Villar, noticia del día. Señor, ¿por dónde nos vamos hoy?
Gabriel, noticia que ha entregado el presidente Gustavo Petro en una cumbre de seguridad con comandantes de la Policía Nacional, y en donde dice Gabriel que en el país no hay una crisis de seguridad. Según el jefe de Estado, esta crisis la publica la prensa, pero las cifras dan y le muestran al país otros resultados. Esto dijo.
Han marchado mal. La crisis de seguridad que habla la prensa no es, no quiere decir que estemos en el paraíso, pero no es una crisis, un caos, digamos, de seguridad. Tenemos un problema en 3 ciudades y eso significa un plan de acción de urgencia.
Pues Gabriel, si no se hubieran registrado, él habla de la tasa de homicidios para hablar de la seguridad en general en las principales ciudades del país. Y dice que si los indicadores de Bogotá, de Medellín, de Cali, perdón, y de Pereira no hubiesen sido negativos en los 2 últimos meses, el país estaría presentando unos indicadores en materia de seguridad positivos en todo el territorio nacional.
Pero venga, le estamos dando la espalda a lo que está haciendo el de Tren de Aragua, la situación del Catatumbo, el desplazamiento forzado que tenemos en nuestro país, simplemente quedándonos con las cifras que es de la policía en las grandes ciudades y no mirando la zona rural, la zona no urbana necesariamente del país. Entonces es muy fácil sacar unas cuentas con los indicadores que a uno le sirven.
Pues además, Gabriel, medir simplemente todo, reducir toda la seguridad del país a la tasa de homicidios. Si bien el presidente presenta unas cifras donde en 21 ciudades de las principales ciudades del país, las ciudades capitales, se reduce este indicador, en al menos 10 ciudades, Gabriel, se mantiene la tendencia a... pues al menos se mantiene, y en 3 ciudades la tendencia sube. Eso hablando del indicador, pero no es únicamente lo que dicen las cifras. Lo que ha dicho organizaciones como Human Rights Watch, como Naciones Unidas, como la propia Defensoría del Pueblo, es que hay comunidades enteras confinadas. La población en el Catatumbo no ha podido regresar al territorio pese a una conmoción interior. En ciudades y zonas como el Putumayo o en Nariño, sigue observándose este fenómeno de la inseguridad por cuenta del fenómeno del narcotráfico.
Mire, Fidel Franco, señor. Aquí tenemos sitios y ciudades en donde la gente está carnetizada, en donde hacen toques de queda, en donde la gente no puede salir, en donde la gente hace éxodos masivos con sus familias. Sin embargo, estamos diciendo que tenemos buenas cifras de seguridad.
Y la seguridad no la crea ni la destruye el hecho de informar sobre lo que ocurre. Pongo 3 ejemplos muy rápidos. En La Guajira, recientemente un video de unos señores, comillas, autodefensas, paseándose por la noche en una localidad y diciendo que así hacemos justicia con el tono guajiro y olpar ahí de por medio. 2, no haber inseguridad en un aeropuerto de una ciudad capital de departamento como Riohacha, entra una camioneta con hombres armados y se roban un cojonal de plata de un avión. Y 3, Gabo.
Una cifra grande.
Bueno, como 3 balotos. Pero, sí. Y 3.
Una medida de referencia.
Sí. Y 3. Que el escolta de un exministro del interior tenga que enfrentarse a bala, como si estuviera en una película del Medio Oriente, contra ladrones que pretendían llevarse la camioneta. Eso no se lo inventa nadie, son hechos tosudos.
Pues tuvimos sicariato con francotirador en una persona una ligada a las Esmeraldas. También, bueno, pues eso dice el presidente Petro, pero él también está dedicado a defender Centroamérica y a salvar al mundo de tantos problemas. Presidente Petro, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va?
Buenas tardes, señor de las casas.
Bueno, ustedes viajando, la CELAC, pero estamos aquí pendientes de muchas polémicas que tenemos alrededor del glifosato. ¿Qué nos puede decir en ese momento en que usted está salvando al mundo y a Centroamérica?
Es un momento maravilloso porque ahora soy presidente también de la CELAC.
Sí, señor, sí.
Y como líder mundial, como presidente de presidentes, le pido ayuda para Cuba, ayuda para Venezuela, para fumigar la violencia que hay entre pueblos vecinos, para erradicar ese odio que existe en el mundo,
sí,
y que los cultivos hermanos sean de amor y de empatía.
Claro.
Se los digo como el último Aureliano Buendía que soy. Sí. Exacto.
Pero bueno, presidente, lo que pasa es que estamos en la polémica de que usted dijo que en Colombia, en su gobierno, no iba a haber una sola gota de glifosato. Entonces, ¿qué?
Bueno, esos temas, eso sí, no los trato ni aquí, ni en los consejos de ministros, porque para eso está el X.
Twitter, sí.
Escribirlo en un X. Sí. Y vamos a fumigarlo en las redes sociales y ya lo dejo porque también esto de ser doble presidente es muy complicado. Bueno, sí. Voy a seguir trabajando. Venga, Lula.
Bueno, déjelo así. Bueno, muchas gracias, presidente. Aquí el punto, Orlando Villar, es que los tan mentados consejos de ministros que están televisados, que los ponen en horario triple A, que a veces los enfrentan con el fútbol, pues lo único que muestran son discursos del presidente, pero nada de diálogo. Salieron a contradecirse el ministro de Defensa, ministro de Salud, autoridades ambientales, frente al uso del glifosato en Colombia.
Sí, Gabriel, como ha pasado en otras oportunidades, el presidente sale y desmiente además a su propio ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, que explicaba que esta era una herramienta, primero, que se retomaba frente al poco avance que se había dado en las negociaciones con el ELN y el aumento además de los cultivos ilícitos, que simplemente era una herramienta más y que se iba a utilizar pues en caso de que así fuese necesario.
Además, una herramienta para utilizar voluntariamente por los campesinos para erradicar sus cultivos, para cambiar sus cultivos ilícitos. El tener que deshiervar y sacar todo eso se podría demorar de 4 a 6 meses. Con el glifosato, con este herbicida, se demora 1 mes o menos.
7 veces menos se demora, es el cálculo que ha hecho, que ha entregado el ministro de Defensa. Esta mañana hablaba aquí en los micrófonos de Caracol Radio, Gabriel, y explicaba precisamente que se trata de aquellos campesinos que han expresado su voluntad para reemplazar esos cultivos ilícitos, pues con ellos es que se utilizará el químico. Lo que pasa, Gabriel, es que se está tocando un punto de honor, que es el que usted mencionaba, el del presidente diciendo que no se utilizaría un solo gramo de este químico. Pues sí, señor, se va a utilizar. Bye. Y tuvo el aval de varios ministros del gobierno.
Bueno, ¿por qué no se hablan entre el gobierno? No, ¿qué pasa en los consejos de ministros, presidente? Escúchelos, hágales caso. Mejor dicho, tengan su revolcón.
¿Para qué consejos que se televisan? Si con los ministros siempre pasa igual, Petro habla y aquel que lo contradiga, tarde que temprano aquí lo hace renunciar. ¿Para qué tanta carreta? ¿Para qué? Si ningún ministro tiene decisión, Petro habla y no lo ve, la hace perder. Y solo vemos esa desautorización. Mil contradicciones a diario vivimos con respecto a lo del glifosato aquí. Una cosa sale diciendo el ministro, después recula y se ve contradecir. Es por eso que esto aquí es una locura. Solo vemos mala comunicación. Trinar, tan solo Petro piensa en pura. Y está en juego es la certificación.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy el general Jorge Luis Vargas, exdirector general de la Policía Nacional.
y soy de las personas que creen, a partir de la polémica por el uso del glifosato nuevamente contra los cultivos ilícitos, que hemos perdido 2 años, 8 meses y varios días. Esta decisión debió haber continuado. Está claramente demostrado científicamente que el uso de ese herbicida de manera controlada no tiene efectos adversos en la salud humana o en el ecosistema. Que sí, que no, que de pronto, que tal vez, cruces de mensajes entre mi indefensa y el presidente. ¡Qué horror! ¡Qué desgobierno! Hoy, con todas estas hectáreas de coca, lo único que está demostrado es que aumentó la delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción. ¡Qué desgobierno! Ojalá las autoridades internacionales tomen medidas urgentes para que la lucha contra el narcotráfico sea supervisada de manera ejemplarizante y se tomen medidas en la parte judicial.
La Luciérnaga, dirige Gabriel de las Casas.
Chino me llegó con su cortina nueva para darnos de humor una modesta prueba.
Hola, muy bien, Don Chinome. Antes de seguir con el humor, señor Don Sebastián Vargas, estamos hoy en Copa Libertadores.
Los dos equipos colombianos y una buena y una mala. La mala a esta hora es que Atlético Nacional pierde 1-0 en Porto Alegre contra Internacional.
Qué
gol de penal de Alan Patrick.
Ay, Corozo, hombre, Corozo.
La buena viene desde Buenos Aires. Ganando el Bucaramanga con gol de Luciano Pons de cabeza. 1-0 a Racing en el cilindro. 60 minutos en Buenos Aires, 58 minutos en Porto Alegre.
Bueno, señor. A ver, Don Chinome, entonces.
Muchas gracias, sí, señor. De todos modos, para poner una queja, que es que cuando sale la cortina mía, señorita Alessandra se pone a burlarse como bailo.
Pues que es como... ¿Podemos repetir la cortina de Chinome, por favor? ¿Me pueden repetir la cortina de Chinome, por favor, para verla, hombre? No, sí. No, es que queremos ver el baile. Mire el baile. Bueno,
patrón.
Parece que sí. Barriera.
Es que barriera. Hay una inquietud de parte de nosotros acá en Medellín,
por favor,
para Chinome.
Sí.
Y es que si cuando él grabó ese video, lo estaba haciendo sin música.
Sí, parece. O estaba bailando otra canción.
Música sin coordinación.
Una técnica.
Una zarzuela.
Una técnica entre flamenco y barrero.
Flamenco avanzado.
Bueno, Chinome, sí, tranquilo, usted defiéndase con el humor.
Está electrocutado en el
Sí.
Se reí mucho, Alexandre, es que tengo una condición.
Bueno, señor.
No, Chinome, igual te queremos.
Ahí está también.
Gracias, sí, mi amor.
Igual.
Ah, pero así. Y entonces, bueno, resulta que iba un señor por la carretera.
¿Por qué carretera?
Iba de Pamelgar. Iba de Bogotá a Pamelgar, iba manejando su carrito. Entonces, de pronto lo paró un policía, o sea, le pitó un policía. ¿Cómo pita un policía?
Eso es un chiflido, eso no pita un policía.
Carlito sabe.
Yo sé.
Eso es un chiflido. A ver, Alexandra sabe más de pitos.
Sí. Bueno, sí, obviamente.
Alexandra, sí.
No, yo sé de chiflar,
Alexandra sabe cómo es con lo del pito, sí.
Eso. Vamos a hacerlo con efectos especiales. Entonces, el tipo iba en el carro.
Sí.
Correcto. Y entonces el policía lo alcanzó en una moto.
Eso era un gato, sí.
Y le pitó. Y entonces el tipo lo vio y aceleró, el carro aceleró. Y el policía atrás. Y volvió y pitó.
El policía era Belfo, cada vez que hace el
sale, le sale el aire por otro lado. Y entonces lo perseguía y nadie, y el tipo más aceleraba y en la moto detrás y pítele eso, y nadie. Ya entrando para Melgar aceleró más.
Melgar panelitas en bocadillo
y pasó así chingado. Cuando ya no pudo más y era una curva, le tocó orillarse.
Claro.
Y le llegó el policía atrás y le dijo: hermano, llevo persiguiéndolo ya 40 minutos, ¿qué es la vaina? Dijo: no, señora gente, yo tengo mis papeles en regla, todo está bien, todo tranquilo. Dijo: entonces, ¿por qué me corría?
Dijo, es que mire, señora gente, le cuento la verdad, lo que pasa es que hace un mes mi esposa se me voló con un policía de tránsito y yo creí que era usted que me la venía a devolver.
Señores, hay gol en Copa Libertadores.
Hay gol de Sambuesa, gol del Bucaramanga, que en 65 minutos le gana 2-0 al supercampeón del continente, porque Racing es el supercampeón, ganó la Recopa a Botafogo. Y hoy, sin público, gana 2-0 Bucaramanga en Buenos Aires. Copa
bueno, papito, como debe ser.
Muy bien, señor. Buen partido bien. Y buen gol. Bueno, y ahora hablemos de reciclaje también aquí en La Luciérnaga.
De basuras y lo que está pasando con el esquema de basuras en Bogotá, Gabriel. Porque, mire, una situación complicada la que se vive en la capital del país. Más de 123 mil quejas se han recibido en el sistema de recolección de basuras en los últimos meses. Varias localidades del país, como Engativá, Kennedy, Suba, Bosa y Puente Aranda han presentado problemáticas donde se asegura, Gabriel, que hasta 3 días se demoran en recoger las basuras. Algunos y algunas de estas localidades como Kennedy, por ejemplo, tienen que vivir además problemática con la falta de cultura ciudadana, botar escombros, botar otro tipo de desechos, no se recicla, pues por supuesto esto está llevando a una crisis en la ciudad. Ahora, sale el presidente Gustavo Petro a ponerse de ejemplo y dice que cuando él intentó imponer el modelo más eficiente de basuras en Bogotá, no lo dejaron. Lo cierto es que vivió una crisis también, Gabriel, donde tuvimos que ver 8 días las basuras regadas
La crisis fue de corrupción. Ya hay gente en la cárcel por los tales camiones de basura.
Y los camiones terminaron sirviendo absolutamente para nada. Y terminó el presidente en ese momento, otra vez, como nos ocurre ahora con los pasaportes, hablando con los mismos operadores privados para que nuevamente implementaran ese modelo. Ahora, el llamado de atención sí es al alcalde Carlos Fernando Galán, porque el problema se está creciendo en la capital del país.
Bueno, más bien, para hablar de esto, pues llamemos a nuestra parce, la recicladora.
Hola, hola, mis reciclamores, ¿cómo se recicla? No, de verdad que hoy vengo más contenta que Alexandra Montoya con 3 lunes festivos seguidos. Bueno, por ahí he visto que son muchos, pero muchos los políticos que a poco hacen su campaña. Así que yo también sigo con la mía, pero la diferencia es que esta sí es honesta porque es una campaña de reciclaje. Muchas personas me preguntan, parce, ¿puedo reciclar botellas de bebidas? Claro que sí, aunque ya no se le dicen botellas, sino agenda privada. En ese caso, también se puede reciclar porque las agendas son de papel. ¿Sí pilla? Otros me preguntan, parce, ¿puedo reciclar tapas de tarros? Y claro que sí se reciclan tapas, menos las de las ollas podridas de este país. Ay, no, qué situación. Mientras que hay recicladores que me preguntan, parce, ¿podemos reciclar envases de madera? Por supuesto. Y para eso se pueden pasar por la casa de Nariño. Allá sí que hay madera, parce. ¡Nos vidrios, reciclamores! Y por la sombrita.
¡Los vidrios!
La Luciérnaga se enciende en Caracol Radio. Más compañía.
A la Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Así va prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
¡Para el lugar, patrón!
¿Y quién es ese personaje? A ver,
puro ¿qué está pasando? Pelado. No, lo que puro pasa pelado. Es que estamos haciendo Isidrito. Oiga, estaba por ayudar Isidrito.
Sí, tan bello.
Tan lindo él. Es que estamos así porque venimos con el chiste representado.
Pero es el pibe, un payasito.
No, es una señora.
De las diosas patrón. Del vallenato.
Es una señora que hace parte del chiste representado.
Ah, es una. Exacto. Pero es que chiste representado, aquí hacemos chiste actuado.
No. Aquí hacemos el chiste representado.
Exacto.
Aquí hacemos el chiste representado, que es el chiste que la gente pide, que es el chiste que la gente reclama, que es el chiste que la gente ama. Entonces, si usted nos permite, patrón, este es el chiste representado.
¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Y al grano!
Escuchemos ese
sarcástico momento.
¡Ay, no! ¡Qué excepción! ¡Qué tristeza! ¡Qué cosa tan horrible usted con esa toma de cerveza toda hora! ¡Qué desilusión! ¿Usted sabe cuántas cervezas ha tomado usted en su vida? ¿Hace cuánto está tomando cerveza?
Yo no me acuerdo ni me interesa tampoco.
¡10 años tomando cerveza en la mañana, en la tarde y en la noche! ¡Qué es tristeza, qué es ilusión! Si usted hubiera ahorrado la plata que se gasta tomándose la cerveza, ya se hubiera comprado un avión.
Si yo me hubiera ahorrado la plata, la cerveza, ya tuviera un avión.
¡Sí, si se hubiera ahorrado un avión!
Una pregunta. ¿Tú tomas cerveza? ¿Tú
no,
tomas
yo, cerveza? Yo no tomo cerveza.
¿Y dónde está tu avión?
Buenísimo. No, pero tampoco para aplaudir, déjelo de ese tamaño. Bueno, señores, bueno, hablemos de salud en este país. Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo de la Luciérnaga, ¿cómo está usted?
¿Cómo están, Gabriel? Un saludo especial para ustedes.
Bueno, pues hay una denuncia que está haciendo precisamente usted sobre el manejo de la nueva EPS, pero de la administración anterior. ¿Qué pasó ahí?
No, pues José Fernando Cardona Uribe y otros directivos de la nueva EPS fueron imputados presuntamente por ocultar facturas por más de 70 mil millones.
Ah, no me diga.
¿Ve que yo sí tenía razón? ¿Ve que el presidente sí tenía razón?
Sí, no, sí, pero sí.
Ah, pero como ustedes son todos desconfiados, claro, aquí salgo yo definitivamente a decir que yo nunca he estado equivocado. La única vez que estuve equivocado fue cuando pensé que estaba equivocado. Ah, okay. Pero el resto, nada. Ahí tienen para que ustedes sepan.
Bueno, pero dijo usted hoy lo que puede ser la joya de la corona y de este gobierno y la frase del año, que la patria potestad de los niños y niñas de Colombia la tiene el Estado. Pero ¿cómo se le ocurre? Ay.
¿Qué?
Pues lo dijo usted, señor.
Si yo lo dije, entonces, ¿qué más quiere que diga?
No, pues, ¿cómo que qué más quiere que diga?
Gracias, gracias.
No, pero no se vaya. Gracias, no, no tire los micrófonos, no se vaya en estos...
Uy, ministro, pero...
No, pero de la cara, señor.
Sí, bueno, no, no, da la cara. Él se pone bravo y siempre y cuelga y tira el teléfono y se va. Bueno, Villar, ¿en qué estamos entonces con el ministro de Salud?
Pues, Gabriel, estamos en que efectivamente, como usted lo dijo, la frase existió y le dijo el ministro frente a la vacunación contra la fiebre amarilla. El ministro dijo específicamente que la patria potestad de los menores es del Estado y entonces que los padres tienen que ir a vacunar a sus hijos y que si no, pues entonces prácticamente que tiene la libertad del Estado de quitárselos y de hacer lo que el Estado convenga y le parezca conveniente con ellos. No, señor, no es así, señor ministro. La Constitución, el Código, además es civil en Colombia, establece claramente que la patria potestad la tienen los padres de los niños en Colombia. Si alguno de ellos falta, la tiene, en este caso, el madre o el padre. Y si faltan los dos, ya entra el niño en proceso de restablecimiento de derechos.
¿El madre?
Sí, madre. El madre.
La madre o el padre de los niños.
El madre y la padre.
Sí, estamos en un país diverso, Gabriel. Esto aquí es incluyente. Hay parejas que también pueden adoptar. Ay, no. Y tienen absolutamente...
Pero venga, la Villar. Espéreme, espéreme, que tengo el video del ministro Jaramillo diciendo esto precisamente. A ver, escuchemos esto.
Todo niño, niña, adolescente, menor de 10, todo niño, niña o adolescente, todos los menores de 18 años, la patria potestad es del Estado.
Vea usted.
Gabriel, salió el ICBF a tratar de aclarar un poco lo que dice el ministro, porque específicamente asegura el bienestar familiar que los menores tienen ese derecho fundamental a la salud, que la negativa de vacunarlos pone en riesgo su salud y que las entidades del sistema de salud tienen que orientarlos y acompañarlos, como es.
Bueno.
Realmente lo que establece rápidamente, explicamos a todos los padres de familia la ley, es que usted sí tiene la obligación de vacunar a sus hijos, porque así lo establece el Código de Infancia y Adolescencia en el país. Si usted se niega a hacerlo, pues ya el ICBF puede entrar de la siguiente manera, o a través de una comisaría de familia, a acompañar a esa familia para que al menor lo vacunen.
Que es totalmente diferente a decir que el Estado tiene la patria potestad de los niños en Colombia. Mejor dicho, ministro Jaramillo, este Soy la Voz es para usted.
En la Luciérnaga, Soy la Voz.
Mi nombre es Hernando Herrera Mercado, abogado y miembro de la mesa de trabajo de Caracol 6AM. Y hoy soy la voz de quienes expresamos no solo sorpresas, sino también contundente rechazo a la nueva proclama de la revolución jaramillista, auspiciada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien no solamente tiene devastado el sector de la salud, sino que ahora en pretensión mayúscula pretende cercenar derecho fundamentalísimo de los padres y de las madres y de los menores al decir que la patria potestad de ellos pertenece al Estado y no a sus progenitores. Esto obviamente se desconoce si con fines de adoctrinamiento ideológico de alguna naturaleza, pero con ello el ministro pretende llevarse una legislación centenaria como lo es nuestro Código Civil, que entre otras tiene como creador fundamental, y debería saberlo el ministro, como bolivariano que se profesa, a don Andrés Bello, uno de los principales formadores del libertador Simón Bolívar. Pero ¿qué importa derruir la historia si de lo que se trata ahora es de estatizar por estatizar? Y peor aún si de lo que se trata es de estatizar las relaciones de la familia en Colombia.
La Luciérnaga de Caracol Radio se enciende de lunes a viernes de 4 de la tarde a 7 de la noche.
Si no me
cortina nueva para darnos de honor una modesta prueba.
Ja, 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 ja. Los que nos están oyendo tienen que ver en televisión el video de Chinome. Uno se ríe mejor con eso que con el chiste. Mentiras que era charlando, sí.
Eso digo yo, mentiras que era bailando.
Eso más bien, sí. Es que mire cómo baila, eso sí es una maravilla.
Baile menos charlando, ese baile no es serio.
Sí, eso, eso.
Uy, no, hace un paso ahí flamenco.
Voy a hablar con los muchachos de producción que la próxima vez metan la música.
No, pero milagros sí. Ay, no pueden hacer.
Milagros, gracias, muy amable. Sí. Dos viejitos.
Viejitos.
Dos viejitos, sí. Señor. Pareja, eran casaditos.
¿Pareja de quién?
De ellos dos, los dos viejitos. Eran
¿cuántos llevan de casados?
Como 70 años más o menos.
Uy, empezaron a los 10.
No sé si es ya difícil de ver cuáles bodas de qué, 70 años. Sí. Sí,
bodas de titanio.
¿De titanio? De titanio. No, huesos de titanio
teníamos.
Prótesis de cadera de titanio, rótula de titanio, fémur de titanio.
Entonces, los viejitos ya estaban viejitos, ya estaban muy viejitos.
Los viejitos ya estaban viejitos. No, muy bien.
Ya estaban entre 90 y la eternidad, o sea, una vaina ya viejitos. Y entraron a una venta de hamburguesas.
Okay.
Entraron a una venta de hamburguesas, los dos viejitos, todos bonitos. ¿Saben? Llegó el viejito y le dijo al señor de las hamburguesas, le dijo, me hace un favor, usted es tan amable, y me da una hamburguesita y una porción de papas y una gaseosa. Pero el tipo, sí señor, ¿cómo no pide hamburguesa? El viejito cogió un cuchillo, partió la hamburguesita así en dos, miti miti.
Sí.
Cogió las papitas y las contó. 14 papas. Ajá. 7 para un lado, 7 para el otro. Le puso el pitillo a la gaseosa.
Sí.
Se lo puso a la viejita y empezó la viejita a comer. Mordía la hamburguesa y comía papita y tomaba gaseosa. Y volvía y mordía la hamburguesa.
Por lo menos tiene papita. Toda la atención de la mesa.
Sí, 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 señor. No, y del público también, sí, los todos, televidentes todos. Y todo ahí por el canal y por Redmas.
Sí.
Entonces mordía a la viejita otra vez la hamburguesa y volvía y comía papita y tomaba gaseosa. Y el viejito la miraba así con una ternura. Y el man de la hamburguesería los miraba y empezó a darle como ansiedad. Y la viejita comía.
A mí también me está dando ansiedad.
Y volvía y comía la papita así y volvía y tomaba gaseosa.
Falta mucho. Era muy grande.
Sí, es que era mientras mixta. Sacaba la. Pic. Y eso que era mediano más. Entonces, claro, me volvió otra vez. Hasta que el tipo de la hamburguesería le dijo al viejito, le dijo, señor, ¿qué espera? Dijo, los dientes.
¡Claro, señor! Hablando de dientes, mire quién llegó.
¡Dijo dientes!
¡Albaca!
¡Albaca Carreño, que lo carraña y
Carreño, ¿cómo está, Anita?
¡Dijo dientes, así, huevón!
Sí, señor. ¿Cómo? Ella es nuestra experta en hierbas y otras cosas.
¿Qué dijeron? Que los iba a dejar plantados.
No, no, no. ¿Cómo está, Albita Carreño?
Bien, no, pues preocupamos, ¿no? Porque es que usted sabe que yo aquí me la gano con las matas.
Sí, la hierbatera de la luciérnaga, sí.
Y si no se vende la mata, pues uno mata el tiempo, que es huevón.
Ah, bueno, señora.
Pero oiga, su merced, que le explico. Aquí al, ¿cómo se llama este Honorlis?
Orlando Villar, sí,
claro,
señora.
Nosotros que nos la rebuscamos, ¿cómo están las cifras de trabajo informal?
A ver, ¿cómo está eso? Ya?
Pues Gabriel, mire, una situación preocupante. Se conocieron dos estudios. Uno que publica el Banco de Bogotá, que dice que 8 de cada 10 empleos nuevos que se generan en el país está en la informalidad.
¿Eh?
Sí, no tiene las garantías suficientes necesarias, no tiene prestaciones, no tiene horarios fijos en muchas de estas oportunidades. Y también, Gabriel, un llamado de la Contraloría al Gobierno Nacional que básicamente le dice que ha sido ineficiente y que las políticas que ha implementado en materia laboral pues no han servido para formalizar a quienes están y no tienen las garantías necesarias en este momento. Súmele a eso, Gabriel, pues la preocupación en el Congreso y en la sociedad en general con una reforma laboral que, como lo ha dicho el mismo gobierno, no genera empleo formal. No se ha diseñado para eso, sino para garantizar mayores derechos a quienes tienen empleo formal.
Ve, don Gabrielito,
sí, señora.
Le voy a dar una muenda. No a usted, don Gabrielito.
Pero, ¿qué hice,
no,
señora?
No a usted.
Entonces.
A los que el domingo de Ramos vayan a coger la palma de cera.
No, señora.
No es para coger esa joda, no. Si usted quiere alabar a Dios, vea, Lascar, ¿cómo llaman Lascar esas?
Sí, corporaciones autónomas.
Eso, van a dar 220, más de 223,000 matas, arbolitos en las iglesias.
Así es, señora.
Para que no vayan a tirarse la palma de cera, es que, no se tiren el ambiente. ambiente, el medio ambiente.
La misma iglesia y los sacerdotes son los que están llevando la campaña para que la gente no vaya el Domingo de Ramos con la palma de cera. No,
y puro vergajo.
El loro orejiamarillo, ese es el hábitat de él.
Su persona ha visto el loro orejiamarillo. Yo he visto otros orejiamarillos, bueno, pero sí, loro.
Usted sabe mucho de pajaritos.
Sí. Pregunto nomás. A ver. Si es Domingo de Ramos, yo lo puedo hacer con un ponquecito de esos que.
Bueno, sí.
Yo voy a preguntar de todos modos, pero sí. ¿Se puede? Sí, el Domingo de Ramos vale ponqué. Vale
con ponqué.
Vale,
leche condensada.
Sí, no, además, bien vergajos que sí son. Y creen que con la palma ya se le curaron los dedos.
Yo pasé por cuatro Puertas Santas.
¿Y con palma o sin palma?
Con Paula. Con Paula.
¡No,
doña Albaca! ¡Más bien,
Albaca!
Bueno, pero ¿sabe qué? Hablamos muy y muy en serio. Don Fidel Franco, señor. En Colombia estamos hablando de transfeminicidios. Esto no puede pasar.
Y transfobia también. Yo creo que en ese momento la visión del mundo, el foco informativo se ha puesto en Colombia. Transfobia, transfeminicidio, encarnado en el caso de Sara Milleray. Ella, 32 años. Luego del levantamiento de su cuerpo, bueno, murió realmente en la clínica porque se aferró a unas ramas con los brazos fracturados, piernas fracturadas. No es el único caso en la capital antioqueña, en el departamento de Antioquia. Este año, 24 casos dan cuenta las organizaciones LGBTI, pero este caso ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque la propia Organización de Naciones Unidas, a través de la Oficina de Derechos Humanos aquí en Colombia, levantó la voz y reclamó. La Defensoría del Pueblo trata de responder, indicando que en efecto se trata de un tema de persecución a la comunidad LGBTIQ+. ¿Qué ha pasado en la actuación judicial? La Fiscalía General de la Nación abrió investigación formal hoy. Y este caso pasa a un fiscal especializado que ya está haciendo las diferentes indagaciones, recepción de testimonios, pero por lo pronto la recompensa de 50 millones de pesos inicialmente y de 100 que se está hablando ahora no es suficiente. No hay elementos claros de quiénes fueron los responsables y la idea que tienen es aumentar la recompensa y que la gente denuncie. Es importantísimo como sociedad no permitir transfobia, ningún tipo de fobia, y este concepto que se está manejando para Colombia, transfeminicidios muy recurrentes en Antioquia y el segundo departamento, el Valle del Cauca.
Pues toda la forma de violencia la rechazamos y la rechazamos además con esta tiradera.
Llegó la tiradera a la Luciérnaga, sesión 74.
Mapalle produciendo.
Cada vez más nos golpea tanta violencia, ¿por qué serán tan crueles las consecuencias? No hay respeto por los géneros ni las creencias, pero duele más mirar tanta indiferencia. ¿Para quién alguien así es una amenaza? Si sus gustos son distintos, ¿qué es lo que pasa? Al que piensa diferente también se le abraza, porque ninguno es perfecto ni en su propia casa. ¿Desde cuándo somos dueños de la vida ajena? ¿Desde cuándo aquel que mata camina sin pena? Un crimen así de infame no tiene nombre. Acabar la vida de otro no te hace más hombre. ¿Qué podrán tener en mente ciertas porquerías para ver sufrir a Sara tal como sufría? Merecen pasarse el resto de sus días en la celda más oscura, más cruel y vacía. Que los busquen y los juzguen por tanta maldad, que comprendan el respeto a la diversidad, que la justicia con ellos no sienta piedad y este caso no se quede en la impunidad. No dejemos que el respeto se nos quede atrás. Esta vida solo es corta, bonita y fugaz. Oremos para que Sara hoy descanse en paz, sea el símbolo de lucha y ni una más. La tiradera a la Luciérnaga,
sesión 74.
Ya tú sabes, ya, ya. Ni una más.
La Luciérnaga.
Más opinión, más humor, más información. Esta es La Luciérnaga de Caracol Radio.
Muy bien, aquí estamos en La Luciérnaga, como siempre. Bueno, actualicemos deportes porque está buena la Copa Libertadores, señor.
3-0, pierde Atlético Nacional en Beira Río, en Porto Alegre.
¡Ay, Corocito!
Corocito, lo sentimos, no fueron uno,
estoy dos, consolando yo, ¿qué más?
Sí, pero no, Bucaramanga, pero Bucaramanga.
Oiga, papito, sí, vio, la gente sí, no ahorita. Da un peso por Búcaros y vea, les cayó la jeta, hijo de puerca.
Va 2-1 ganando, mi señora acaba de descontar Racing por medio de Barrios y quedan 2 minutos y medio, así que apriete harto a ver si pueden, porque ya Colo-Colo en el Montanini les empató en el último. Lo que pueda, mi señor.
Haciendo las carracas así.
Atención, señores. Nos están vigilando, nos están espiando y lo denuncian desde Presidencia Villar. ¿Qué es lo que está pasando?
Sí, Gabriel, mucha atención porque el grupo de emergencias cibernéticas del Ministerio de las TIC acaba de revelar que hay un plan, Gabriel, la operación Forum Troll. Está a través de los navegadores web, entonces están tanto vulnerables como los computadores, como los celulares, y están siendo atacados para seguir, dice esta comunicación, principalmente a periodistas y entidades gubernamentales. Según nos confirma nuestra compañera del servicio informativo, Emma Jiménez, están utilizando un malware que se denomina Stilashi Rat. Llega a través de correos electrónicos de otros mensajes. Sí. El usuario lo abre y lo que permite es que le instale una extensión a su navegador y de esa manera permite acceder a documentos, credenciales, claves e información sensible que usted tenga en sus dispositivos. Mucho cuidado. La recomendación, no abrir esos correos desconocidos o darle clic a ellos. Y lo segundo, Gabriel, mantener los antivirus actualizados.
Bueno, nena, tú ya estás como en modo Semana Santa,
¿cierto? Sí, Gabriel, ya estoy lista.
Pero mañana tenemos que trabajar, pero normal.
No, mira que me estoy como enfermando.
No, mañana hay que trabajar. No. Chinome ya está como en Semana Santa. Está barriendo la casa y en el baile que tiene, entonces, todas las cosas.
A lo mejor yo creo que me estoy enfermando en 3, 2.
Las reuniones de lo del aumento de sueldo que teníamos mañana, dejémoslo ya para el lunes de Pascua.
Ya se acabó todo.
Semana Santa.
Se le pasó a la nena todo.
Mejor dicho, en la luciérnaga ya estamos como los colombianos en modo Semana Santa. Feliz noche.
Yo, Rabocón, baby. Me desperté, ya casi la Semana Santa empieza. No sufriré, solo paseos tengo en mi cabeza. Vamos planeando, la cosa sí que va a estar bien buena. Y volveré, con el abdomen y piernas morenas. El jueves se está acabando y yo estoy todo aplazando. Esa reunión la hacemos, doctor. Lunes de Pascua segura, le paso informes y facturas, porque de viaje ya casi me voy. Pa' eso vivo trabajando, pa' viajar o estar rezando. Cuando regrese lo hacemos mejor. Muy poco importa la lluvia, las penas, las amarguras. Y como sea de viaje me voy. Yo ya estoy en mis vacaciones. Ya lejos tengo mi cabeza. No me hablen de reuniones y trabajos en la empresa. Yo ya estoy es en las procesiones. Eso dicen los que rezan y los que piensan en fiesta ya se ven con la cerveza. Lelo lelo lai viajando, lelo lelo lai paseando, lelo lelo lai rumbeando, lelo lelo lai rezando, lelo lelo lai viajando, lelo lelo lai relajando, lelo lelo lai rezando, lelo lelo lai descansando.